Asturias al día, con Roberto Pato.
Y hoy vamos a cerrar el recorrido del programa, el recorrido de Asturias al día, en este miércoles, hablando de el Campeonato Mundial de Bateo del Oro en Navelgas, que ya está muy cerca. Creo que van a participar más de 500 competidores de 22 países. Para conocer detalles hemos invitado hoy a César Castaño, presidente de la Asociación de Bateadores Barcia Ecus. ¿Qué tal?
Buen día.
¿Cómo estás?
Muy bien,
César.
Muchas gracias.
Apurado, ¿no?
Sí, un poco apurado, la verdad que sí, pero bueno.
Porque presentabais ayer por la tarde el campeonato, ¿no? Presentabais toda la actividad que se va a desarrollar dentro de ya muy pocos días en Navelgas, ¿no? Del 3 al 9 de agosto, ¿no?
Sí, bueno, ayer hicimos la presentación oficial en Asturias, en Oviedo, en Plaza de Trascorrales, en el Mercado de Trascorrales. Y bueno, sí, lo habíamos hecho ya a nivel nacional en la Feria Internacional de Fitur en Madrid. Pero bueno, sí, lo que fue ya lo que es el programa oficial 100% rematado, digamos, sí, fue ayer la presentación. Y la verdad que bueno, fue un placer porque el público respondió, todos los medios respondieron, había muchos medios cubriendo el evento. Y bueno, ya te digo, o sea, que agradecidos al Ayuntamiento de Oviedo por ofrecernos ese maravilloso espacio para hacer esa presentación. Y nada, ya con el cronómetro andando hacia atrás, o sea, ya estamos a pocos días. Y como tú bien decías, pues bueno, estamos ya con más de 550 inscritos de los 5 continentes del mundo. Y a día de hoy creo que son 23 o 24 países que van a estar representados en Navelgas en esa semana del 3 al 9 de agosto.
Claro, eso está muy bien, ¿eh? Son cifras...
Hombre, es un récord mundial de participación en un campeonato del mundo. Y bueno, debemos estar orgullosos de ello y esperemos que todo salga al nivel que corresponde.
Claro, es la tercera vez que acogéis el campeonato del mundo, ¿no?
Sí, es el tercer campeonato del mundo que acogemos. Y hay que remarcar también que... los campeonatos que hemos hecho hasta ahora fueron en el año 2008, en el año 2015 y ya habíamos hecho previamente un campeonato de Europa que fue un poco la prueba de fuego para ver si estábamos capacitados para llegar al Mundial, que fue en el año 2005.
Porque ¿cuándo empezasteis con la actividad en Navelgas del bateo?
Bueno, la actividad del bateo en Navelgas viene de los astures y de los romanos porque bueno, tenemos la suerte de que en todos los ríos de la comarca, del entorno, son ríos y arroyos en los que hay oro, que la gente no es que nazca como las amapolas, ¿no? Pero bueno, que hay que trabajar mucho. La gente piensa que buscar oro es muy fácil, ¿no? Para buscar oro hay que ser muy sacrificado. Es un para algunas hoy no es oficio para prácticamente nadie, al menos en España, pero hubo épocas en Navelgas en las que sí había personas que vivían prácticamente de buscar oro. Entonces, para ellos era un oficio. Pero bueno, es muy duro porque hay que mover muchas toneladas de piedras en el río para poder llegar a la capa arcillosa, que es donde depositan y donde clavan estas pepitas o estas lascas de oro. Y ya te digo, eso viene de los romanos. Pero bueno, viniendo un poco a la actualidad, hay que comentar que Navelgas estuvo la primera mina industrial de oro de España. Y esto, bueno, los datos que tenemos se remontan, ya hay algunos informes que son ciertos, ¿no? Están bien contrastados, y es que ya se habla de que en el año 1898 unos mineros irlandeses que regresaban de las minas de Sudáfrica después de la fiebre del oro, la famosa fiebre del oro, pues ya estuvieron haciendo prospecciones en las minas de Navelgas, ¿no? En los restos de las minas romanas de Navelgas. Y luego ya pues una compañía que se llamó la Luarquesa, que se fundó, estuvo trabajando hasta la mina del oro de Navelgas, estuvo trabajando hasta la Guerra Civil, hasta la época de la Guerra Civil. En la época de la guerra se paró, y luego después de la guerra volvió a resurgir la mina y estuvo operativa hasta el año 1956. De ahí viene un poco nuestra tradición. Ya de ahí, de esa época de la mina, de varios trabajadores que había en la mina, había un británico que era el encargado, que era conocido como el Mister, y todo el mundo lo llamaba el Mister.
Muy británico.
Todo el mundo en el pueblo lo llamaba el Mister, ¿no? Entonces él enseñó a varios trabajadores de la mina la técnica de lavar oro, y más o menos fueron descubriendo cómo y dónde, y fueron viendo que no solamente en la mina sacaban oro, sino que también en el río aparecía oro, ¿no? Entonces, pues bueno, este hombre transmitió sus conocimientos, sobre todo a un mítico buscador de oro, que ahora es mítico, que ya no está entre nosotros, ¿no? Porque falleció hace años, que se llama Enrique Sanfiz, que fue quien mantuvo la tradición en Navelgas, tanto él como acompañado de sus hijos, ¿no? Que le acompañaban al río a buscar oro, porque él este oro luego lo vendía a los, como él decía en esa época, a los sacamuelas de Luarca, ¿no? A los dentistas, ¿no? O sea, que de ahí viene un poco toda la tradición, y desde ahí a nuestros días, en que desde el año 1997, que nosotros nos enteramos que existían campeonatos del mundo de esta especialidad de buscadores de oro, pues ahí nuestro alma mater en Navelgas, Manolo Linares, cogió a varios buscadores de oro y se plantó en Italia en el año 1997, porque se enteró de que ahí iba a suceder una competición de buscadores de oro, un campeonato mundial, y fue a ver qué pasaba, a ver qué iba esto, y a ver si nos podíamos enrolar en esta historia para sacarle provecho a nivel turístico, pues como busca cualquier zona rural deprimida de Asturias, ¿no? Y fue una bendición, porque a través de ahí arrancamos. Ya yo me incorporé en el año 98. Manolo me dijo: César, coge la gaita, vete preparando la gaita, que el año que viene te vas a California con la gaita, que tenéis que ir al Campeonato del Mundo a California. Y ahí empezamos esta andadura de asistir a los Campeonatos del Mundo de buscadores de oro. A partir de ese año, en el 99, ya creamos en Navelgas los campeonatos nacionales. Y
ya, 99, decías.
En el 99 ya empezamos con los campeonatos, con el campeonato de España, sí. Con el campeonato de España, y hasta nuestros días.
Claro. Bueno, lógicamente, esto se celebra en todo el mundo. Conseguir ser sede, me imagino que cuesta lo suyo, ¿no?
Sí, es una batalla como cualquier otra cosa, ¿no? Como cuando quieres ser capital gastronómica de no sé qué, o capital de la cultura, o sea, compites contra otros países y tienes que presentar un proyecto, y bueno, y tenemos unos mítines anuales en estas competiciones, sea en el punto del mundo que sean, y ahí debatimos y se presentan, pues eso, se van votando las futuras sedes, el Campeonato de Europa, Campeonato del Mundo. Y ahí, pues bueno, tenemos que presentar el proyecto y bueno, defenderlo y nada. Bueno, contamos con la ventaja de que, bueno, que ya hemos hecho dos campeonatos del mundo anteriormente, y un campeonato europeo, y en el que de verdad han reconocido, casi todo el mundo reconoce, que Navelgas no es por nada, no es por echarnos aquí flores, pero bueno, que hemos hecho los mejores campeonatos de la historia hasta el momento, y yo creo que este año lo vamos a superar otra vez con creces.
Desde luego que sí. Yo estoy completamente seguro, porque desde esos final de o mediados de la década de los 90 hasta ahora, habéis conseguido que ya en casa, aquí en Asturias, sepamos qué es esto del bateo, y que además bueno, pues vais por la organización del tercer campeonato, ¿no? Que esos son datos que avalan seguramente pues mucho trabajo, mucho sacrificio por parte de la gente de Navelgas, claro.
No, sí, el sacrificio es inmenso, ¿no? Porque un campeonato del mundo de bateo de oro, la verdad es que es para un pueblo como es Navelgas, que en invierno estamos 200 personas, pues andamos, es un presupuesto cercano a 300.000 euros, ¿no? Que hay que bregar mucho para poder conseguirlos y poder sacar el proyecto adelante, ¿no? Sí. Pero bueno, la suerte es que contamos con un montón de colaboradores, de personas, de voluntarios, ¿no? De gente del pueblo que vive en el pueblo y está fuera, pero cuando hay que volver se vuelve, y cuando hay que trabajar se trabaja, ¿no? Nosotros ahora llevamos como 2 meses trabajando en el Navelgas Arena, que es como denominamos a la zona de bateo, y la media de voluntarios anda en torno a 100.
Claro, porque hay que preparar. Hay que preparar dónde van a estar las personas que vienen a competir, ¿no?
Hay que montar todo, hay que montar una infraestructura bestial, que cuando la veáis me dirás lo que te parece, ¿no? Sí. Pero es mucho trabajo, hay muchas horas de trabajo, muchísimas horas de trabajo. Ahora mismo hay gente trabajando ahí en la zona de bateo, gente, voluntarios del pueblo que nadie cobra, o sea... Y bueno, tiene que ser así, porque si queremos sacar un evento de este tipo desde cualquier pueblo, pues tiene que ser a base del esfuerzo de los vecinos. Y en este aspecto, yo tengo que, siempre lo digo, ¿no? Es verdad que Navelgas fue pueblo ejemplar en el año 2003 y creo que lo fue y lo sigue siendo, ¿no? Porque, pues aparte de esto, hay que remarcar también que un pueblo con Navelgas tenga tres fiestas declaradas de interés turístico regional, como es el Día de los Pueblos de Asturias, o como es la fiesta de las Follazas y el Amagosto, o como es este campeonato mundial, nacional de bateo de oro, que en este caso es mundial, pero bueno, lo que ahora estamos, es muy probable que para el año que viene el campeonato nacional de bateo de oro ya sea declarado fiesta de interés turístico nacional. Entonces, bueno, yo creo que es un pequeño milagro que tengo un gran amigo en Madrid, un periodista que me hace que muchos años, cuando organizábamos en Navelgas el concurso de música folk, nos decía que éramos como la aldea de Asterix, ¿no? Que no podía creer que con tan poca gente y un sitio tan pequeño pues se pudieran hacer tantas cosas,
¿no? Bueno, pues sí, es posible, ¿no? Porque lo conseguís, qué bien. Porque, claro, tiene que estar todo dispuesto para las personas que vienen a competir, tiene que estar dispuesto de la mejor manera posible y a la vez que el público lo pueda ver.
Sí, sí, claro, es que el tema está... hombre, hay que resaltar que, lo que te digo, la colaboración es muy importante para que esta información llegue a la gente, ¿no? Yo creo que cuidamos muy bien el tema medios, intentamos trabajar mucho con el tema medios. Quiero agradecer también públicamente, ya que estamos aquí, tenemos un grupo de comunicación en Madrid, unos amigos que se llama Eolo Comunicación, es una empresa muy importante en el mundo de la comunicación nacional, que también están trabajando con nosotros desde hace 3 meses de una forma desinteresada, totalmente desinteresada, sin cobrarnos un solo euro. Y bueno, vamos consiguiendo todo esto, eso, a base de favores, a base de amigos, a base de tirar de uno y tirar de otro, ¿no? Porque si no, lo que te decía antes, sería imposible que pudiéramos conseguir eso. Tenemos los patrocinios del Ayuntamiento de Tineo, tenemos el patrocinio del Principado de Asturias, Alimentos del Paraíso y, bueno, todas las entidades que nos apoyan, que hacen lo que pueden, lógicamente, pero que, bueno, que hay que buscar mucho más y tirar de otra mucha gente. Y luego, pues eso, el que la gente llegue allí, pues tampoco es tan fácil. Nosotros no estamos en una carretera de paso de la costa, ni estamos tal, ¿no? Entonces, bueno, hay que bregar mucho, hay que publicitar mucho para que la gente sepa dónde estamos y pueda llegar hasta ahí.
Claro. Bueno, ¿en qué consiste en realidad? ¿Cómo es el campeonato?
Bueno, el campeonato, estos campeonatos nacieron en Laponia, en Laponia finlandesa, o sea, en pleno círculo polar, ¿no? Y esto al principio, estas competiciones cuando nacieron, los buscadores iban libremente al río y eran el que X jornadas más gramos de oro encontraba, se pesaba el oro y el que más gramos conseguía, pues ganaba, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que bueno, pasa que estas competiciones mundiales se organizan siempre en espacios protegidos. ¿Y por qué son espacios protegidos? Pues son espacios protegidos porque son sitios que tienen algo que ver históricamente con el mundo del oro. O sea, sitios donde existieron minas, o sea, por decirte algo, yo qué sé, Alaska, el Yukon, o sea, son sitios que tienen una historia en torno al mundo del oro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al ser sitios históricos, todos están protegidos. Incluso Navelgas, que tiene los restos de las minas romanas, entonces son espacios protegidos. ¿Qué pasa? Que tú no puedes meter ahora 550 buscadores de oro, que muchos de ellos son mineros profesionales, a la vez en un río porque te lo ponen patas arriba, o sea, te lo dejan como un solar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hubo que hacer? Ya hace un montón de años que, como ya no se permitía que los buscadores de oro entrasen al río masivamente de esta forma, pues lo que se ha hecho ahora es sacarlo del río. Se hace siempre en estos espacios, en estas zonas, pero con una serie de, para que nos hagamos una idea, son como unas piscinas, como unas pequeñas bañeras, donde cada bateador tiene su espacio y los competidores van entrando de 30 en 30, en series de 30, y llevan y lavan, les dan un cubo, como un cubo de pintura, como un kilo de 20 kilos de arena, de material, y en cada serie de 30, pues esa serie lleva el mismo número de pepitas, que son pequeñísimas, son como cabezas alfiler, o sea, son muy, muy pequeñas, son diminutas. Y los buscadores tienen que lavar este material en el menos tiempo posible. Con lo cual ahora estas pruebas, lo que se busca en estas pruebas es quién es el buscador de oro más rápido del mundo. Y ahí va. Entonces, solamente el juez de la prueba sabe las pepitas que hay en cada serie. Y tú tienes que lavar ese material, encontrar las pepitas. Tú tienes un pulsador que paras tu propio tiempo y ese tiempo ya lo ves reflejado en una pantalla, en el orden en el que va saliendo, con los tiempos que haces, ya te deja clasificado en la pantalla. Y ya te digo, la complejidad es que por cada pepita que tú pierdas después, porque si tú imagínate que en esa ronda tenías 7 pepitas y tú encontraste 6, te pasaste de rápido, de listo, por una pepita que pierdas penalizas 3 minutos. Ajá. Un campeón del mundo en una final lava ese material y lo mete en el tubo en menos de un minuto. Entonces, con lo cual, en una prueba de un campeonato mundial, si tú pierdes una pepita en tu serie, ya estás fuera, porque estás metiendo 3 minutos y de esa serie solo pasan la mitad. Entonces, vas a estar fuera, ¿no? Claro. Entonces, bueno, va un poco de eso, de ir pasando eliminatorias. Y hasta llegar a las finales. Y bueno, y al final son como otro tipo de competiciones. Hay categoría individual masculina y femenina, que son un poco la estrella. Pero luego también hay pruebas por parejas, de tríos, de equipos de 5. Están las grandes finales de equipos nacionales en las que compiten los 5 mejores bateadores de cada país por equipos, sumando tiempos. Ahí desarrollamos desde hace tiempo la competición por familias, o sea, porque entendemos que si no metemos a los críos a la historia, porque esto al final se va a acabar perdiendo, ¿no? Y de hecho, pues bueno, desde que empezamos con todo este tema y haciendo promoción en colegios, invitando a colegios en verano, en las jornadas de fin de curso y demás, y el propio campeonato del colegio. Los niños del colegio tienen su propio campeonato en Abelgas en fin de curso. Y vamos, están locos esperando que llegue el campeonato de fin de curso.
Creando afición.
Y gracias a eso, pues bueno, vamos consiguiendo que nuestro campeonato nacional crezca año a año. En este momento nuestro campeonato nacional, si no es el primero, es el segundo número de participación en el mundo. Y eso es lo que va forjando que cada año vaya más y vayamos creciendo poco a poco.
Claro. Pero no solo bateo, no solo campeonato, porque alrededor de todo esto montáis también actividades paralelas, supongo.
Sí, claro. En su día, cuando empezamos con esto, creamos el concurso de Fall, Cuarto de los Valles, en Abelgas, que fue un referente, fue un concurso de música que duró casi 10 años y del cual editamos 8 discos. Tenemos 8 discos editados de este concurso, ¿no? Y este concurso nació para dinamizar, para acompañar a la competición y que la gente por las noches y por las tardes tuviese una distracción y unas actividades para poder estar ahí disfrutando del pueblo, ¿no? Y en este caso, pues en este campeonato del mundo, pues sí, empezamos el domingo día 3, que es el desfile inaugural, que es a las 5 de la tarde. Yo recomiendo a todo el mundo que pueda que se acerquen a Belgas el domingo por la tarde, porque es todos los países desfilan con sus ropajes tradicionales, con sus banderas, con grandes bandas. Tenemos de todo, bandas de gaitas, grupos folclóricos. Me refiero a algas como máquinas antiguas, coches antiguos. O sea, merece la pena porque tiene un colorido muy especial y termina en el área de bateo donde es la competición, colocando ahí en las gradas a todos los países y tiene, ya te digo, es un desfile muy, muy guapo. Claro. Y luego ya desde el lunes que empieza la competición, las competiciones empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 7 de la tarde todos los días, o sea, sin parar, o sea, no hay tiempo porque va todo bueno, calculado de una manera, uh-huh, vamos, es totalmente... Estricta. O sea, y ahí sí, acompañamos todos los días, pues tenemos montada ahí hasta ludoteca diaria para poder atender a los críos, a la gente que va a competir o que quiere ver y quiere dejar a los críos un rato para poder disfrutar un poco de otra manera. Todo tipo de actividades de todo tipo, una programación toda la semana, que si teatro, que si magia, que si títeres, restaurante propio que montamos en la zona de bateo, porque nos necesitamos para tantas personas, tiene que comer rápido y hace falta un servicio de restaurante potente, además de lo que ofrecemos en el pueblo. Y también, pues eso, y luego toda la noche, pues también tenemos cada día, tenemos conciertos que ofrecemos para tener una zona de descanso y de relajo para los bateadores, en el que hay conciertos todos los días que van más o menos entre las 9 y las 12 de la noche, y en el que habrá, pues bueno, artistas, habrá actuaciones potentes. Os vamos a ponernos a enumerarlas ahora aquí, pero bueno, la gente que lo quiera chequear, entra en la página web, que es navelgasoro.com, y ahí puede entrar y tiene el programa para ver todas las actividades que tenemos, horarios de competición y demás.
Menudo impacto sobre Navelgas, ¿no?
Sí, el impacto es...
Impacto, me refiero, impacto económico, ¿eh? No,
sí, bueno, el impacto económico, hombre, claro que es importante.
Navelgas y toda no solo
Navelgas, porque date cuenta que
porque
son 500 y pico competidores que muchos no vienen solos, muchos vienen con familia, con acompañantes, con... Entonces, claro, nosotros es imposible que podamos albergar eso porque contamos con muy pocos alojamientos en la comarca, ¿no? Pero bueno, esto afecta alojamientos desde Navia, Allande, Tineo, Salas, Cudillero, Cangas del Narcea. O sea, porque, claro, la gente tiene que meterse en algún sitio.
Claro.
Y luego, bueno, contamos con una zona de acampada muy potente, muy bien organizada, en la que se llena, y es un espectáculo de ver también de tiendas de campaña y sobre todo de autocaravanas. Muchas de estas personas viajan con, sobre todo todas las que vienen de Europa, la mayoría vienen con autocaravanas.
O sea, hay que tener muchas cosas previstas. Lleváis ya, me imagino que pues algunos meses, ¿no? Trabajando
sobre esto, ¿no?
A diario, claro. Hay que tenerlo todo a punto.
Sí, sí, es mucho trabajo. Es un área muy grande, no es un área pequeña, es un área muy grande la que afecta a esta competición, y bueno, pero ahí seguimos con gracia y dándole duro.
Claro que sí. Bueno, pues César, nos quedamos con el programa, que como dices podemos consultar perfectamente en vuestra web. A partir del día 3 y hasta el 9 se va a disputar este campeonato del mundo, que va a salir muy bien. Contamos con posibilidades, ¿no? Para que el título se quede aquí.
Bueno, no es muy fácil, porque ya te digo, para eso vienen los mejores del mundo, ¿no? Pero bueno, lo vamos a intentar y a ver si hay algún buen resultado.
Desde luego que sí. Que vaya bien, muchas gracias, un placer conocerte, y te espero más veces por aquí, cuando quieras.
Un placer.
Gracias.
Buen día.
Y nos despedimos, cerramos el programa de Asturias al Día en este miércoles. Disfruten del día, mañana les esperamos. Muchas gracias, saludos.